estamos con ustedes ya en este espacio análisis, con el cual les acompañamos todos los lunes en esta franja horaria. Visita la radio en esta ocasión Fran Torres, que es la persona responsable, el jefe de seguridad y emergencias del servicio de bomberos en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Hemos de confesarle que llevamos bastante tiempo detrás de Fran Torres para que se siente con nosotros un rato aquí en la radio, pero sus múltiples ocupaciones nos han hecho que llevemos más de un mes, ¿no, Fran? Lo estábamos. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal, Marusa?
Pues, más de un mes, ¿no?
Ha costado. Está acostado. Normalmente soy bastante más accesible, pero, pero bueno, cuadrar un lunes por la mañana a veces y en horarios, y bueno, la verdad es que tenemos la agenda últimamente pues bastante entretenida, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante.
Estaba usted comentando fuera del micrófono que sobre todo lo que impide en muchas ocasiones el que usted pueda realizar este tipo de espacios informativos tiene que ver con la formación, ¿no? Con los encuentros que se mantienen fuera de la isla. Ahora hablaremos de ello porque se ha evolucionado mucho y usted nos explicará en materia de seguridad y emergencia. Pero la formación que tienen ustedes, las personas vinculadas a los servicios de emergencia, es una información continua, ¿no?
Sí, evidentemente. O sea, hay los conceptos van cambiando y afortunadamente cada vez se presta más atención y más intención por parte de todos los servicios para que el personal esté formado pues de la mejor manera posible. Entonces, pues en nuestro caso, bueno, yo podría decirles que esta semana, por ejemplo, hay dos mandos del Servicio de Bomberos del Cabildo que están en Madrid durante toda la semana asistiendo a un curso de gestión operativa y mando para mandos precisamente de servicios de bomberos. Entonces, la formación es una clave para desarrollar nuestro trabajo con las mejores garantías. Es un mundo muy cambiante, nuevas tecnologías aplicadas a los propios servicios y, como digo, la necesidad de formación, tanto de impartirla y compartirla como de recibirla, es un objetivo prioritario hoy en día en todos los servicios de emergencia.
Está con nosotros también esta mañana el compañero Otero Brito. Disculpamos la ausencia en esta ocasión de José Chuarmas de Noticias Fuerteventura, pero nos acompaña Otero. Buenos días, Otero.
Buenos días. El próximo día estaré yo sentado ahí, claro. También se dará de baja por algo, ¿no?
No, yo faltaría más. Yo estoy aquí, vamos, Otero. Llueva, truene, aquí.
Muy bien.
Bueno, disculpamos al compañero José Chumbre porque.
José y Santiago, ¿no?
Y Santiago también es verdad. Y Santiago,
ambos dos,
que les damos de baja, ¿no, Otero? Nos quedamos nosotros aquí
pues
con
yo
el.
Creo que sí.
Con el fuerte. Bueno.
Sí, al final va a resultar que el que menos cobra es
el que más. Es verdad. Te vamos a dar la razón, Otero. En fin, ¿qué tal el fin de semana?
Marusa, bien, ¿para qué me pregunta usted?
Si estuvimos juntos.
Usted estuvo allí también, ¿no? El fin de semana, bueno, mejor que lo cuentes tú si quieres
recordar que
nos fuimos de Geolodía, ¿no? Que,
sí, efectivamente, estuvimos
bien,
de Geolodía.
Conociendo,
donde, en un espacio que yo ahí no sé si.
¿Cómo se llamaba cuando Fuerteventura terminaba en Las Hares o no? Algo
sí, el litoral estaba en Las Hares, el litoral,
sí,
¿no?
Sí,
Después de la última erupción volcánica en la isla, que bueno, pues crecimos hacia el norte. En fin, un maravilloso día que, por cierto, yo no sé, en materia de seguridad y emergencias, Fran, estuvimos en un espacio donde habían cientos de personas, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver el barranco de los Encantados, toda esa zona del Jable, ¿no? Ahí se ha avanzado en temas de seguridad, sobre todo con la incorporación de los drones, ¿no? Ahora mismo es una parte de la tecnología sumamente importante y muy aprovechable sobre todo para control de territorios y de grandes espacios, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que es la aplicación de las nuevas tecnologías en general, pues estamos viendo que está generando unos saltos cualitativos y cuantitativos en cuanto a las capacidades de los servicios. Entonces, lo importante en estos casos, lógicamente, es contar con los medios, formar al personal para utilizarlos adecuadamente y a partir de ahí pues ponerlos a disposición de los servicios. Yo, dentro de nuestras experiencias, hubo un antes y un después durante el volcán de La Palma, donde realmente, precisamente por la limitación de los vuelos con los helicópteros, el dron ocupó un espacio fundamental desde el punto de vista de lo que era el control diario de las acciones que se llevaban a cabo allí. Fundamentalmente, además, un incidente de esas características donde la observación información es importantísima, y el poder recabar esos datos. Hoy en día ya podemos hablar de la utilización de drones en incendios, con la inclusión de las cámaras térmicas, tanto para la detección del calor en los puntos del incendio, como incluso cuando estás en situaciones de búsqueda y salvamento. Igualmente, como digo, ha habido una evolución muy importante, y yo sospecho que cada vez más tendremos que contar con estos elementos, porque son unas herramientas que nos permiten, a los que tenemos que tomar decisiones, darnos un campo de visión que anteriormente no contábamos con ello.
Uh-huh. Está claro que ha ido evolucionando todo lo que tiene que ver el servicio de seguridad y emergencias en la isla de Fuerteventura. Hasta no hace mucho tiempo en la isla se contaba con algunos profesionales y las buenas intenciones de esos profesionales. Todo ha ido evolucionando, y me gustaría conocer ahora mismo cómo están planificados los servicios de seguridad y emergencia en Fuerteventura, Fran.
Bueno, hay que decir que ha habido una evolución. Si nos vamos a los últimos 5 años, la radiografía de lo que eran los servicios, fundamentalmente con las estructuras de personal y medios materiales en relación a la que contamos a día de hoy, hay una evolución. Nunca estaremos, como al igual que el resto de servicios que nos dedicamos a esto, cubriendo los ratios que entendemos que son necesarios. Siempre hay carencias, fundamentalmente por la parte de personal, y probablemente pues por las propias necesidades que tiene la isla en otras materias. Y bueno, somos unas áreas que entramos, o la gente se acuerda de nosotros cuando pasa algo, pero cuando no hay cosas muy relevantes en cuanto a emergencias, parece como que quedamos en un segundo plano. Pero sí tengo que decir que esa radiografía ha cambiado bastante. Ahora mismo, si nos vamos a un nivel técnico de protección civil, hay que decir que la isla ya cuenta con nuevos técnicos. Concretamente en el municipio de La Oliva y en el municipio de Puerto de Rosario se han incorporado estas figuras, que son un elemento muy importante desde el punto de vista de la planificación de emergencia, desde el punto de vista del análisis de riesgo y de estructurar cuáles son las respuestas que tienen que haber. Eso ha sido un salto cualitativo, y sobre todo porque estamos hablando de un perfil técnico de análisis constante de situaciones de emergencias. Esperamos que el municipio de Pájara se incorpore en breve también a esta tendencia, al ser un municipio con más de 20.000 habitantes. Pero como digo, esas incorporaciones en La Oliva con el compañero Baldo y en Puerto de Rosario con Jesús, pues desde luego se están notando y se van a notar más. Hemos tenido también incrementos importantes en relación a, como digo, hace 5 años, primero en la primera parte con el Cabildo, con lo que fue la creación de su servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, y también hemos visto incrementos de plantillas en Puerto de Rosario como en La Oliva. Y también algo muy importante es la estabilización del personal de bomberos del Ayuntamiento de Pájara, que bueno, ya han terminado su proceso de estabilización, y eso les permitirá, esperemos que en breve también, incrementar sus plantillas. El capítulo 1 al final siempre es el que más peso lleva, porque antes hablábamos de las incorporaciones, de las nuevas tecnologías, hablábamos de las necesidades de crear nuevos procedimientos o de poder actuar adecuadamente ante determinado tipo de riesgos, y eso siempre está asociado a las personas, que son los que en definitiva van a tener que intervenir. Y vemos que hoy en día siguen existiendo dotaciones en algunos servicios que son muy cortas para dar respuesta ante determinado tipo de riesgos que sí, evidentemente, tenemos en la isla de Fuerteventura y que se pueden materializar en cualquier momento. Por lo tanto, ese trabajo técnico de planificación cada vez va a tener más peso específico y va a ser más importante, pues precisamente para orientar a quienes tienen que tomar las decisiones en cuanto a las creaciones de estos puestos de trabajo y de estas inversiones materiales, pues como digo, a que dentro de 5 años todavía la radiografía mejore mucho más y nos vayamos acercando a las necesidades reales que tiene la isla.
Uh-huh. Adelante, Tero.
Sí, Fran, con estadísticas que ustedes supongo que las manejarán, sobre todo en tema de seguridad, en tema de accidentes, ¿cómo vamos en los últimos años en Fuerteventura, ¿no?
Bueno, en realidad,
tráfico, carreteras, no es que tengamos una gran red de carreteras, pero yo creo que se ha mejorado bastante en las infraestructuras, ¿no? Y aún así seguimos viendo, bueno, reciente ese, un choque de frente. ¿Cómo es posible que un choque de frente?
La realidad es que hemos mejorado. Es decir, realmente uno analiza las cifras que publica la Dirección General de Tráfico y que vuelcan ahí los compañeros de la Guardia Civil de Tráfico, y la siniestralidad en las carreteras de Fuerteventura ha descendido en relación, ya no digo hace 5 años, sino vayamos un poco más atrás, y es difícil no encontrar una familia en Fuerteventura que no hubiese sufrido o padecido en sus carnes algún accidente grave en su entorno. Sí es cierto que en esto influyen, por una parte, pues las mejoras en los propios vehículos, y por otra parte, pues también la mejora en las carreteras. Comentábamos antes de entrar, pues como esos tramos de autovía, las primeras que yo recuerdo, que fue el tramo de Morrojable hacia la zona del Barranco del Salmo, y ahora la FV1, y con las próximas incorporaciones, eso va a generar pues un aumento de la seguridad vial básica, y sobre todo va a reducir la siniestralidad, fundamentalmente porque será más complejo que un vehículo pueda invadir un carril contrario, y los elementos de protección pasiva que tiene la vía, y las vías son más anchas, tienen vías de escape y, como digo, generan esa situación. Sí es cierto que seguimos teniendo, y eso está asociado al comportamiento humano, seguimos teniendo accidentes como el que tuvimos el pasado viernes, y está asociado en muchos casos, no digo en este caso concreto, que está bajo investigación de como digo, de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, pero sí está asociado al comportamiento humano. Es decir, la gran causa de los accidentes de tráfico sigue siendo la imprudencia, en muchos casos asociado a despistes en la conducción, por la utilización de móviles, por la utilización de pantallas, y en otros casos, pues por el exceso de velocidad o el consumo de sustancias. O sea, aquí no estamos descubriendo nada nuevo en ese sentido, y evidentemente, además, vemos en nuestras carreteras pues vehículos muy potentes, vemos pues también que se van incorporando pues nuevas generaciones de conductores nobles que llevan esas máquinas, como digo yo, y en muchos casos, como digo, con comportamientos temerarios que ponen en riesgo no solamente su seguridad, sino la seguridad del resto de los usuarios. Pero desde el punto de vista de la siniestralidad, tenemos menos fallecidos en las carreteras de unos años a otros. Sí es cierto que está claro que cuando tengamos esos grandes accidentes, pues seguimos sujetos a esa posibilidad de siniestro. Me viene a la mente ahora mismo uno que tuvimos recientemente en la FV2, en el término municipal de Tuineje, en el que se vieron implicados 4 vehículos, uno de ellos una guagua de transporte público, y que se saldó al final con 11 personas evacuadas. Ese accidente, probablemente un minuto antes, podría haber tenido un balance completamente diferente, ya que la pericia del conductor de la guagua evitó que la guagua volcara lateralmente sobre una zona de barranco. O sea, que lo que fue algo grave, pues podría haber sido algo mucho más grave o trágico, ¿no? O sea, que son factores que el hecho de llevar esta persona, como digo, ser un conductor experimentado y llevar una de las guaguas nuevas, que eso también influye. No es lo mismo llevar un vehículo del parque móvil con muchísima antigüedad. Hoy en día los nuevos vehículos incorporan una serie de elementos de seguridad pasiva que también son fundamentales a la hora de cuando se generan estos accidentes.
A mí lo que yo, donde yo más circulo es Casillas del Ángel, el tramo del cruce de Casillas del Ángel, Valle de Santa Inés. Eso es una vía que no tiene mucho tráfico. Pero bueno, yo a veces me quedo anonadado, que en una línea continua con curva y adelantamientos como si fuera una recta por ejemplo de Casillas del Ángel, que tiene un montón de visibilidad. Yo no sé si es gente joven o es gente más mayor. Yo lo que sé que los adelantamientos, pues parece ser que la gente no, que le da igual, y en sitios, por ejemplo, de Llanos de la Concesión hasta el Valle, que hay una serie de curvas ahí, y uno que va allí y dice 60, y yo pues procuro ir a 60, entre otras razones, ya no por seguridad, sino porque tampoco quiero que la Guardia Civil me ponga una sanción, una multa, ¿no? Pero yo veo que me adelantan con una facilidad tremenda,
Yo creo que al final aquellas personas que nos toca estar mucho en la carretera siempre decimos algo que parece un tópico, pero es real. Es decir, poco pasa para lo que se ve. Y esa es la realidad. Se siguen viendo, además, eso de esa serie de comportamientos que estamos hablando, que son auténticas imprudencias, que afortunadamente en muchos casos pues quedan eso, en el cabreo del que ve cómo se comete esa acción, pero que en otros casos pues termina en un accidente. Lo que pasa es que es lo de siempre. Al final, siempre que hay un accidente hay que lamentarlo, pero que encima ese accidente pues provoque pues heridas o daños a personas que van correctamente por la vía, pues es lo más lamentable en muchas de estas ocasiones.
Uh-huh. Frank, por lo tanto podemos concluir que la bajada en la siniestralidad en las vías de Fuerteventura se debe precisamente por la mejora en esos canales de comunicación, ¿no? La entrada en funcionamiento de distintos tramos de la autovía, ¿no? Podemos concluir en ese sentido.
Históricamente, evidentemente es uno de los factores, acompañado, pues como digo, a los vehículos que vienen ahora, los elementos de seguridad y demás, pero teniendo en cuenta el incremento tan importante del parque automovilístico en Fuerteventura, el hecho de que las vías mejoren es una garantía de mejorar la seguridad. Uh-huh. Vemos el acceso ahora mismo, por ejemplo, aunque no sea una zona de gran siniestralidad, pero sí teníamos retenciones hasta hace prácticamente menos de un mes en el acceso al polígono, la FV2, en la zona de Antigua, Llanos del Dinero, y ese desdoblamiento que ha habido en la rotonda ahora por lo menos ya evita esas retenciones. Entonces, como digo, esas acciones sí tienen una rápida repercusión sobre la propia seguridad de la vía.
Uh-huh. Defíname un punto negro y cuénteme si Fuerteventura tiene puntos negros.
Hombre, en relación al tráfico, realmente creo que no vamos por la última información que tengo. Creo que para la definición de punto negro, esta sería más una pregunta para el teniente de la Guardia Civil de Tráfico, viene asociado al número de incidentes en un tramo concreto de la vía. Y hasta donde yo sé, no hay definido ningún punto negro en la isla de Fuerteventura. Lo que sí tenemos es zonas con una mayor concentración de tráfico. Y normalmente esas zonas de mayor concentración de tráfico están asociadas a un mayor número de incidentes. Y la zona de mayor concentración de tráfico, creo no equivocarme, está ahora mismo en el tramo de la FV2 que pasa pues prácticamente desde lo que es el matorral hasta la zona de Salinas del Carmen. El nivel de concentración de tráfico en esta vía es enorme. Sí es cierto que como no se alcanza a grandes velocidades, pues la siniestralidad, aunque hayan alcances, aunque hayan golpes, no generan unas grandes consecuencias en cuanto a heridos. Pero en cuanto a concentración de tráfico y movimiento diario de vehículos, sin duda la zona que mayor tráfico soporta en la isla.
Uh-huh. ¿Tiene usted el dato del número de vehículos que se mueven en Fuerteventura?
Pues no lo tengo
anualmente,
pero sí por conversaciones con compañeros de carretera del Cabildo y, como digo, con la Guardia Civil de Tráfico, con los que trabajamos muy, muy estrechamente y muy bien en la isla, vamos, el incremento es considerable. Es muy importante, ¿no?
Uh-huh. Adelante, Tero.
En el tema de emergencias, porque hemos hablado hasta ahora de tráfico, de carreteras, pero supongo que el tema de seguridad, de emergencia, sobre todo de ustedes, abarca mucho más, con muchos accidentes, pues, de senderistas, de gente que se va a las playas y, pues, no... ahí también hay muchas imprudencias, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que me viene a la mente como muy rápido pues las situaciones que se vivieron esta pasada Semana Santa, que coincidió pues con un temporal en la costa, un fenómeno meteorológico adverso, con la alerta en concreto, fundamentalmente en la costa oeste de Fuerteventura por el fuerte oleaje, ¿no? Y vimos escenas donde, pese a señalizarse, en este caso concreto fue en la zona del acceso a las cuevas de Ajuy, pues la gente, los usuarios extranjeros y algunos no extranjeros, pues obviaban esta señalización y accedían igualmente, poniendo en riesgo su seguridad. Esto además se vio plasmado pues con un rescate en condiciones muy complejas que se realizó por la noche, precisamente al ser alcanzada una pareja de turistas checos por una ola y generó una situación de rescate que, como digo, afortunadamente salió bien, pero lo normal es que hubiésemos terminado con un fallecido ese día. Entonces, viene asociado a lo mismo, o sea, el que es imprudente, si antes lo llevábamos al punto del coche, pues a veces no valora esas mismas situaciones. La gente viene con el turista que nos visita, viene a visitar, tenemos unos lugares espectaculares para ver y muchas veces se minimizan los riesgos y tú puedes entender que en una situación, pues como tenemos a veces, cada vez de manera más generalizada, fenómenos asociados a altas temperaturas, a calima, y que eso genera siempre una serie de recomendaciones a la población, y parece que hay determinadas personas que, como son turistas y están de vacaciones, no les afecta. Entonces te encuentras a veces rescates que se realizan en espacios naturales de usuarios que simplemente no van ni equipados ni preparados para hacer una caminata de X kilómetros y le dan un golpe de calor y hay que ir a rescatarlos después, y estas personas a lo mejor están afectados por distintas patologías o, por el contrario, ni llevan calzado adecuado, ni llevan agua, ni llevan elementos que les permita protegerse ante esta situación. Esto lo tratábamos recientemente en una reunión que se celebraba en el Ayuntamiento de La Oliva, concretamente con representantes de la Asociación de Empresarios, y trabajábamos en la línea, conjuntamente con el Patronato de Turismo y la Consejería de Turismo y la de Seguridad y Emergencia, a los efectos de hacerles llegar mejor esa información a los turistas. Y la manera que le pedíamos a los hoteleros que colaboraran era precisamente con la difusión en sus establecimientos de todas estas medidas que se aplican, lógicamente, y la gente está familiarizada con lo que son las alertas, las prealertas por distintas situaciones, y como digo, vemos la carencia en muchas ocasiones en cuanto al sector turístico, que llegue esa información en los idiomas que el turista demanda, y que en definitiva entendemos que es información y es la base de la prevención. Si no le llega la información, pues bueno, la gente actuará bajo su criterio, pero la obligación nuestra como servicio público es tratar de que esa información llegue a la mayor cantidad de usuarios para que sean conscientes de cuál es la realidad. Después,
¿qué le diría a esa gente, que gente nuestra incluso, no es que no hay suficiente información, no hay suficiente señalítica, señalización de lugares peligrosos, de playas peligrosas?
Yo creo que en muchos casos es una cuestión de pura educación y de puro sentido común, que no siempre ocurre. Es decir, hay gente que hace sus planes y no los va a alterar. Ocurra lo que ocurra y pase lo que pase. Ahí yo creo que cada vez más, como decimos, sobre todo cuando hay situaciones de alerta, pues vemos que hay que tomar una serie de medidas preventivas. En algunos casos pueden parecer desproporcionadas, pero es que realmente acertar con la meteorología, vemos que a veces los fenómenos se manifiestan con mayor o menor intensidad, pero siempre tienen un objetivo común, y el objetivo es salvaguardar la integridad física de las personas. A veces se suspende un evento y no se suspende por el riesgo que genera el propio evento en sí, sino se suspende porque eso va a implicar que miles de personas cojan un coche en unas situaciones que no son las habituales y se desplacen para acudir a un evento. Y tratar de evitar ese movimiento es lo que genera en muchas ocasiones, como digo, esa suspensión del evento más que la propia inseguridad del evento. Entonces, al final, lo que pretendemos que el turista acepte y adopte la misma medida que el vecino, el que vive aquí. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta que hay actividades que a lo mejor cambiamos los planes por esa situación, no está exento alguien porque sea un turista y que esté en la isla. Es decir, el riesgo es el mismo, y de lo que se trata de evitar son daños a las personas. Y si es cierto que un porcentaje muy elevado de rescates que se hacen en este tipo de situaciones están asociadas a la actividad turística, entonces una de las cosas que analizamos es que no les llega bien la información. Pues si no les llega bien la información, tenemos que tratar de que les llegue la información como un elemento de mejora. Pero en definitiva, no se espera del turista nada diferente al vecino. O sea, en definitiva, son personas y lo que tratamos es de salvar vidas. Y ese es el objetivo común siempre.
Disculpa, Marusa. Sí, adelante. Disculpa. ¿Usted cree que desde el sector hotelero o extrahotelero, y ahora hay mucha vivienda vacacional, que no sé yo la información que pueden dar a sus clientes, ¿no? Pero desde el sector hotelero, extrahotelero, ¿se informa lo suficiente al turista? Porque, por ejemplo, un turista que dice, me voy a ir a Cofete, oye, pues tener la información de que Cofete, que eso es mar del norte, que es mar peligrosa, no es como las playitas allí de la zona de Jandía, mar en calma,
la costa este,
viento de tierra, ¿no?
Yo creo que es mejorable, o sea, yo creo que es sensiblemente mejorable, y no tenemos más que ver en cuanto a las cifras de fallecidos por ahogamiento, la procedencia por la nacionalidad. Sabemos que la mayor parte de los ahogamientos, en concreto en la isla de Fuerteventura, están sujetos a la actividad turística. Sabemos también que son más imprudentes los hombres que las mujeres, en una franja de edad determinada también, y entonces al final sobre eso hay que actuar. Y evidentemente la información prevención es la clave, pero nos encontramos, y pongo ejemplos concretos, Aguas Verdes, Betancuria, está súper señalizada la zona. O sea, ha habido un esfuerzo importante por parte del Ayuntamiento de Betancuria para que existan los carteles informativos, los paneles de aviso. Al final, lo que atrae muchas veces al turista es el reclamo de las redes sociales, lo que la gente cuelga en determinadas redes con estos charcos idílicos, que además sabemos que esos charcos, para que se den esas situaciones, tienen que haber unas condiciones de marea, unas condiciones de tiempo, y probablemente el usuario que lo ha colgado en esas condiciones, y la gente llega y ve olas de 3 y 4 metros y va a buscar el charco igualmente, y el charco lo que se va a convertir es una fuente de peligro y en un riesgo para su integridad física. Esas situaciones las vivimos, entonces realmente en muchos casos está claro que hay que prevenir mediante la información, mediante campañas, que les llegue esa información, pero yo creo que hay cosas que son obvias y están asociadas con el comportamiento humano, y como digo, da la sensación de que en muchas ocasiones la gente viene de turismo, y como vengo de turismo, hago aquí lo que no hago en mi casa. O sea, y entonces al final eso está asociado, como digo, a las propias personas. Luego hemos detectado en algunos casos que son las propias empresas que generan actividades paralelas al turismo, hablo a nivel de excursiones o hablo a nivel de actividades en medio acuático, que son las que ponen en riesgo a sus clientes, y en muchas ocasiones tiene que ser a través de la propia policía local, la mayor parte de las veces en los ayuntamientos, las que tienen que ir y decir, oiga, es que esta playa está cerrada al baño y la actividad deportiva está prohibida ahora mismo durante las próximas 24 horas, pero parece que en algunas empresas de estos sectores como que... Esto vamos,
no va con ellos,
y lo que puede ser, porque está claro que hay una ganancia, y prefieren poner en riesgo la integridad física o que tengan una mala experiencia a esos turistas a dejar de ganar el dinero de ese día, que una cosa es comprensible pero lo otro no, y evidentemente esto en muchos casos está asociado pues con el cobro de cuotas de determinados rescates, que es algo que también se nos pregunta. Hay servicios de estas características que cuando hay unas alertas y hay que sacar un helicóptero y se hace un rescate, después se trata de cobrar esa imprudencia, porque está regulado así a través de unas tasas y unas ordenanzas fiscales reguladoras. Entonces, al final es como la carretera, antes lo comentabas, ¿no? Procuras ir siempre en los límites por tu seguridad y para que tampoco la pareja de tráfico no te sancione por ir fuera de los límites. Pues a lo mejor, en algunos casos, lo que habrá que recordarles a estas empresas es que esos comportamientos imprudentes pues llevan y tienen consecuencias tanto económicas como de otras características en cuanto a su actividad. Al final es una cuestión de concienciación común.
O yo, que a lo mejor soy, pues, que voy a disfrutar de la playa y me encuentro con una situación de emergencia y me meto yo también en la emergencia por echar una mano
Y a veces se genera el efecto llamada, es decir, en tramos de playa vemos como muchas veces los socorristas se preocupan en hacer un trabajo preventivo, colocan sus banderas rojas y están encima de la gente con el silbato que molesta, pero es que se trata de que muchas veces es la herramienta que tiene ese socorrista que está en la playa, pero es que lo que la gente no es consciente muchas veces es que uno ve una bandera, uno llega a una playa con bandera roja y no hay nadie bañándose, y por ese análisis del comportamiento humano nadie se meterá en el agua, pero desde el momento en que alguien se meta, va a cambiar la percepción del riesgo del resto de los usuarios, y alguien va a decir, pues si él se mete, yo también. Entonces, esa actuación irresponsable genera un efecto llamada que pone en riesgo a la propia persona, al que imita, y evidentemente a los rescatadores. Estamos sujetos, tenemos una formación, tenemos unos medios y tenemos unas capacidades, pero evidentemente hay muchas situaciones de rescate que se efectúan que implican un riesgo vital para los intervinientes, ya sean efectivos policiales o en este caso los bomberos o los socorristas, y esa es una situación real. Entonces, la parte del trabajo que no se ve o que no luce tanto y que es muy o más importante es la prevención, es evitar tener que llegar al rescate, y ese es un trabajo que entre comillas se vende menos, y como no se vende menos o no se ve tanto, pues parece que no se hace, pero es que hay un trabajo inmenso cada día de todos los servicios a todos los niveles. Y esa parte, como digo, que no es tan vendible o no es estéticamente, oye, pues parece que no pasa nada, ¿no? Que para nosotros es una de las peores frases a los que nos dedicamos a esto, que aquí nunca pasa nada. Ya. Pues miren, las cosas sí pasan y cada vez pasan más, pero es que hay muchas cosas que se evitan que pasen precisamente realizando un trabajo preventivo. Y eso es importantísimo, pero la valoración desde el punto de vista exterior no es el mismo.
Uh-huh. ¿Cuántos municipios tienen en Fuerteventura el plan de emergencias municipal?
Pues ahora mismo ninguno. Es decir, la realidad es que el PEMU, el Plan de Emergencias Municipal, que es una obligación por la propia Ley 17-2015, no lo tiene ningún municipio. Esto es algo que venía preocupando. Y lo que sí podemos decir a día de hoy es que ahora mismo están elaborándose el de Puerto de Rosario, está elaborándose el de La Oliva, el Cabildo ha sacado o va a sacar la licitación para la elaboración de los planes de emergencia municipal de los municipios de menos de 20.000 habitantes, a través de la última reunión, ese fue el acuerdo que alcanzó la consejera de Seguridad y Emergencias con los representantes municipales, y Pájara esperamos también que se una. El objetivo es que a finales del 2025 todos los municipios de Fuerteventura reviertan esta situación y estén aprobados todos los planes de emergencias municipales.
¿Qué es lo que contempla el plan para que los ciudadanos sean conscientes?
Un plan de emergencias municipal, en definitiva, lo que hace es definir cuál es la estructura ante cualquier tipo de emergencia no ordinaria que pueda haber dentro del municipio. Los planes se articulan de una manera similar, al mismo tiempo no solamente para los ciudadanos, sino para nuestros propios regidores políticos. Los planes, en definitiva, establecen cuáles son los riesgos en los que está inmenso el municipio, dependiendo de su origen, ya puede ser por la actividad humana, los riesgos de carácter tecnológico, industriales, etcétera. Y luego, en base a esos riesgos, se establecen una serie de medios, los que tiene el municipio, ya sea los propios de la propia administración, más de los propios privados que se pueden utilizar para la resolución de cualquier tipo de emergencia, se establecen los procedimientos de respuesta ante este tipo de emergencia, y luego una de las partes más importantes, que es la implantación, es decir, que el ciudadano conozca cuáles son los riesgos, porque en definitiva tiene que convivir con ellos. Es decir, si yo tengo mi vivienda al lado de una gasolinera, pues evidentemente tengo que asumir unos riesgos que no tengo si vivo en mitad de la montaña, que tendré otros riesgos, probablemente esté afectado a lo mejor por unos vientos fuertes con mayor intensidad, pero debemos de saber cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos. Es decir, y aquí, pues, por hablar de riesgos globales, sabemos que absolutamente todo el combustible que llega a la isla de Fuerteventura se descarga en buques a través de tuberías soterradas, pues que pasan por debajo de la calle Almirante Lyerman en Puerto Rosario. Entonces, esto es un riesgo, y los vecinos deben de saber qué implica esos riesgos y cómo actuar, incluso la propia administración, porque en definitiva es la mejor guía que puede tener un político cuando llega a un puesto, ocupa un puesto de esta responsabilidad, y decir desde el punto de vista de la materia de seguridad qué es lo que debo de acometer. Al igual que ahora a nadie se le esconde que es un problema el suministro del agua y que hay que acometer lo que haya que realizar porque el vecino no puede estar sin agua, pues aquí ocurre igual. Tú tienes que entender que esta situación la tienes y tienes que convivir con ello, bien mediante medidas o bien mediante planificación política, que también funciona en este sentido desde el punto de vista de lo que es la planificación, fundamentalmente las edificaciones próximas a los núcleos costeros. Cada vez tendremos que familiarizarnos más con estas subidas de mareas tan fuertes, y sabemos y tenemos identificado en el litoral de la costa de Fuerteventura, fundamentalmente en la costa este, que es la que tiene mayor población y la que más se ve afectado cuando tenemos estos golpes de mareas tan importantes como el que tuvimos hace unos meses. Sabemos que hay núcleos como Ginijinamar, como Puerto Laja, ¿qué tal? Sabemos por dónde van entrar el agua, sabemos cuáles son los problemas que va a ocasionar. Entonces, todo esto está reflejado en los planes.
Que no existen en estos momentos,
que probablemente a nivel municipal, cada uno del día a día o por la experiencia, a nivel de policía local, a nivel de servicios, sabemos, pero todo eso hay que llevarlo a un documento. Y ese documento hay que actualizarse, tiene que actualizarse cada 4 años, porque implica, por ejemplo, obras, reformas, implica modificación de esos riesgos o cómo actuar ante ellos. Entonces, estos deben de ser documentos vivos que estén a disposición, incluso en otro nivel, con los planes de autoprotección que determinado tipo de actividades tienen que tener. Estos planes tienen que estar integrados dentro de los planes de emergencias municipales en cuanto a su respuesta. Hablo, ejemplo, de instalaciones como la DISA o determinado tipo de naves que almacenan productos químicos en su interior, que ya hemos tenido algún incidente de estas características. Pues el plan, en definitiva, es una guía de dónde se te identifica qué es lo que tenemos y cómo tenemos que actuar y quién tiene que actuar y cuál es la estructura de respuesta ante ese tipo de situaciones.
O determinados barrancos.
Por ejemplo, eso está previsto. Está ahí, de hecho, la zona es inundable. Ahí hay un trabajo también enorme del Consejo Insular de Agua con actuaciones preventivas, como es el trabajo en las desembocaduras. Vemos, ejemplo, Río Cabras al lado del aeropuerto, como recientemente se metieron las máquinas a limpiar toda la vegetación que había próximo a los tubos de desagüe que pasan por debajo del aeropuerto. Va orientado fundamentalmente a que si corren esos barrancos, el agua no invada la FV2 y siga su cauce natural. Ese trabajo es un trabajo preventivo y está asociado precisamente a un análisis de riesgo. Entonces, la parte técnica de la protección civil, la parte técnica de emergencia, el trabajo diario es hacerle seguimiento a todo este tipo de cuestiones.
Curiosamente, el fin de semana estuvimos nosotros por las áreas, por ahí con el grupo de geología, y se habló de la inundación de las áreas en 1984. Yo no sé si hablan de que se ha hecho como una especie de dique para que no se vuelva a reproducir ese hecho, pero yo no sé si existe. No sé si existe el dique ese para desviar las aguas.
Estoy seguro que mi compañero de La Oliva, el técnico de Protección Civil, que están ahora mismo, como digo, en esa fase de redacción, podría contestar con detalle a esa pregunta. Pero evidentemente las áreas ha sufrido una modificación importante, básicamente por el incremento tan importante de viviendas, y entonces lo que habrá que analizar es las zonas inundables, que normalmente se producen por la diferencia de nivel, las zonas de escorrentía, por los barrancos tradicionales, las zonas que hayan podido ser ocupadas por viviendas, y eso es lo que realmente genera un nuevo riesgo. O sea, el riesgo está asociado a la actividad humana, el ocupar espacios por los que normalmente y tradicionalmente el agua ha corrido cuando ha llovido. Ahora tenemos menos episodios de lluvia, pero evidentemente cuando los tengamos serán con un carácter más torrencial, más fuerte, y si esas zonas por las que el agua discurría habitualmente ahora tienen una vivienda, esa vivienda se va a ver afectada.
Y aquí pero como digo, mucho, eso se estudia. Nos gusta mucho construir en una gavia, ¿no? O muy cerca de un barranco, ¿no? Y eso son zonas inundables.
Siempre.
Efectivamente. Como era aquello, la frase que usted utilizaba, no pasa nada porque...
Sí, aquí nunca pasa nada.
Aquí nunca pasa nada hasta que pasa, ¿no? Sí. Hablaba usted antes en su argumentación de dotaciones muy cortas en distintos servicios. Ahí donde nos tendríamos que hacerlo mirar, independientemente de lo que usted acaba de comentar, que todavía estamos con la elaboración de los planes de emergencias municipales, con lo que eso significa que aquí estamos a tientas, que en muchísimas ocasiones salvamos distintas situaciones, y me disculpen la redundancia, sobre todo por el conocimiento que tienen personas que llevan mucho tiempo al frente de la policía local o de los grupos de emergencia, en fin, en muchas ocasiones se salvan situaciones extremas por ese conocimiento, pero por lo que usted me cuenta todavía estamos aquí a tientas, ¿no? Si usted tuviese que hablar de esa dotación corta en distintos servicios, ¿dónde situaría esas carencias de dotaciones?
Yo creo que es un elemento común, es decir, o sea, yo he escuchado manifestaciones de compañeros a nivel de servicios policiales también, y vemos la carencia, es una preocupación genérica, y aquí pasa lo mismo, es decir, yo creo que aquí habría que ir en una doble línea, en la parte de respuesta operativa, con una mejor dotación personal de los servicios de bomberos, permitiendo que hayan dotaciones de guardia lo suficientemente adecuadas, como digo, a esos riesgos a los que sufre el municipio. Pensemos que todavía a día de hoy hay en algún municipio servicios en los que hay dos bomberos en un turno de guardia. Si pensamos algo muy sencillo, que alguien se caiga y que haya que ir con una camilla a rescatarlo, las camillas tienen cuatro lados y al final son dos personas las que van a tener que llevar a cabo un trabajo, porque lo vas a hacer, pero no son las condiciones ni idóneas ni adecuadas para la prestación del servicio. Entonces hay que adecuar ese número. ¿Qué pasa? Que aquí chocamos con un problema no solo de Fuerteventura, sino un problema a nivel nacional. Es la falta de una normativa que regule la composición de los servicios de bomberos, que regule cuál es el número de efectivos que tienen que haber por servicio. En otros aspectos, como a nivel policial, pues existe una ley de coordinación de policías locales, existe una norma que regula también las composiciones de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. En bomberos no. Entonces cada uno ha ido, entre comillas, apagando sus propios fuegos, nunca mejor dicho. Y existe un existe falta de una regulación. Canarias no la tiene tampoco. Hay otras comunidades que lo que han hecho es arbitrar a través de una ley de emergencia de carácter autonómico, precisamente regular este sector. Pero es un sector que está totalmente desregularizado. Entonces, ahora mismo lo que más nos ajusta a esas plantillas de personal está asociada a la prevención de riesgos laborales. Es decir, a la propia seguridad para el desempeño del trabajo en situaciones ordinarias a las que tiene que tener el bombero. Y se está trabajando en esa línea. Es decir, para ir a un accidente de tráfico, existe ahora, ya de hace pocos años, un manual, que es el manual de la PRAT, que es una asociación que trabaja en el entorno de la actuación en accidentes de tráfico, que es un manual que se ha sacado con la Dirección General de Tráfico y en la que han participado equipos multisectoriales, sanitarios, policiales y de bomberos. Y se ha determinado que nunca debe de haber una dotación inferior a 5 efectivos para acudir a un accidente de tráfico con las mínimas garantías. Hablamos de un accidente ordinario.
¿Y aquí cuánto sale?
Y si yo les he manifestado que aquí hay servicios que a día de hoy salen con 2 bomberos a un accidente, pues ¿en qué condiciones? Se está yendo en precario. Entonces, como digo, es necesaria esas dotaciones personales mínimas. No estoy hablando, si me vamos a lo ideal, pues no sé, me acuerdo siempre de mis compañeros de Fuenlabrada que tienen una media de 11 bomberos por turno. También es cierto que tienen unas zonas industriales que no tenemos aquí. Pero se trata de adecuarlo a la realidad. Y esos planes que hablábamos antes, esos planes de emergencia municipal, una de las radiografías que nos da es precisamente el saber cuáles son los riesgos. Y aquí en la isla tenemos 3 industrias de normativa Seveso, que son estas que tienen unos riesgos especiales asociados por los riesgos tecnológicos. 2 se encuentran en Puerto de Rosario y una se encuentra en el término municipal de Tuineje. Pensemos que para dar respuesta a un incidente de esas características, y tenemos, como digo, el riesgo creado en cualquier parte de Europa, vamos a decirlo así, no van menos de 11, 12 dotaciones a intervenir en un siniestro de estas características, que vuelvo y repito, se puede dar aquí. Ni con todos los efectivos de guardia de toda la isla en un día tendríamos capacidad de respuesta ante un incidente de ese volumen, ¿vale? Sí, es cierto que la parte que me dirán es que hemos tenido algunas cositas de índole menor, pero evidentemente tenemos que ser capaces de dar respuesta, porque nosotros el día que tengamos esa gran catástrofe extraordinaria a la que nos entrenamos con los simulacros, ahora tendremos en breve uno con el Ejército del Aire de actuación en accidente aéreo, la primera ayuda externa nos va a venir desde Lanzarote. La primera ayuda externa, con sus dotaciones y con sus apoyos. Al igual que nosotros en verano, al no tener masa forestal, acudimos en apoyo o hemos actuado desde la isla de Fuerteventura, pues en eventos como el volcán de La Palma. Entonces, aquí sí podemos enfrentarnos a situaciones. Ya no hablo incluso de Seveso, hablo de un incendio importante desarrollado en un polígono industrial, tal y como están algunos de nuestros polígonos, sin dotaciones donde los bomberos puedan alimentarse de agua los camiones, y pensemos que algunas de estas naves están pegadas unas al lado del otro y en muchos casos sin saber cuál es el contenido, o pueden haber alterado el contenido de lo que se almacena dentro en relación a lo que realmente hay. Como digo, son situaciones de riesgo, no es para alarmar, sino simplemente para decir que es necesario hacer un trabajo diario. Hay que evaluar cuáles son esas condiciones. En muchos casos es la administración la que tiene que recordarle a estas empresas cuáles son sus obligaciones y cuáles son los medios que tienen que tener a efectos de detección, a efectos de autoextinción con elementos técnicos, que eso está ahí, y a partir de ahí, como digo, adecuar las dotaciones para ser capaces de responder ante una demanda, ante una situación que se puede dar, claro que sí.
Y a mí me sorprende que diga que no hay tomas de agua en los polígonos industriales, porque son relativamente nuevos, ¿no?
Hay algunos, no todos, pero hay algunos que no las tienen ahora mismo en funcionamiento.
No hay, sí.
Bueno,
él sabrá y lo sabrá mucho mejor que yo, porque es su trabajo, ¿no? Pero, hombre, todos tenemos conocimiento, unos más, otros menos, de que los efectivos en Fuerteventura, de bomberos, de policía local, de policía nacional, de guardia civil, están cogidos con pinzas, que no hay los efectivos, vamos, ni remotamente próximos a los que debería de...
Pero es lo que está contando Frank, ni por obligación, ¿no? Porque los planes municipales ya vienen impuestos por la ley, ¿no? Pero es que no tenemos ni eso.
sobran las palabras. Es decir, aquí lo que sí es cierto es que en muchos casos se ha suplido con la activación del Plan Insular de Emergencia, que sí existe. Entonces, en algunos casos...
Ese es el que activa el cabildo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, hemos visto en situaciones recientes, fundamentalmente en los incidentes próximos a Isla de Lobo, porque ha habido también un riesgo de carácter medioambiental y también se activa para este tipo de riesgo. O hemos visto cuando hay situaciones, el último que se ha activado por fenómeno meteorológico adverso, cuando hemos tenido un aviso de posibilidad de fuertes precipitaciones por encima de las precipitaciones normales en base a los avisos de la EMED. Y como digo, se activan estos planes, entre otras cosas, para articular la respuesta de medios extraordinarios. Hay que diferenciar lo que es la emergencia ordinaria, que es la que se resuelve el día a día con los servicios, con las dotaciones, y aquí estamos hablando de situaciones de riesgo extraordinario. Entonces, en muchos casos implica la movilización, pues en una activación de este plan implica pues movilización de cuadrillas de carretera, de maquinaria, de tener tractoristas preparados por si se demanda, por si tenemos un corte en la vía o por si tal. O sea, eso se hace y eso lo hace cada administración, en este caso el Cabildo. Es algo natural porque llevamos muchos años trabajándolo en ese sentido.
Sí, por experiencia, ¿no?
Claro,
por conocimiento.
Y cuando se activa el plan, lo que te faculta, si hay que después, porque está en su derecho ese trabajador, de que se le reconozca esas horas extraordinarias realizadas y demás, es el hecho de tener un plan de emergencias activado. Si no estuviera, es una situación ordinaria. Pero estamos hablando de situaciones extraordinarias. La isla tiene la experiencia de la activación, fue de las pocas islas que lo activó, del plan de emergencias insular, cuando el COVID, cuando todos pasamos por el COVID, y se activó el plan de emergencias insular precisamente para articularle al Cabildo las posibilidades de la realización de compras extraordinarias de material fungible, que era muy necesario, y que si tenemos que irnos a un procedimiento administrativo común, no podríamos haberlo realizado en la vida. Entonces, el plan no solamente es que te arbitre esa movilización, sino te permite la realización de determinado tipo de elementos que a lo mejor no tiene. O me voy más allá, cuando el barco, el Majorero, hubo que traer material que no estaba en la isla de Fuerteventura en helicóptero desde Gran Canaria. Esa movilización de medios y esa localizar ese material en otra isla te da la facultad, el hecho de tener un plan activado. Entonces, es no solamente una herramienta de visión de qué es lo que ocurre, sino es la que te capacita el poder tomar dentro de la administración, que todos sabemos lo que nos cuesta hoy en día comprar un tornillo, el procedimiento que lleva el poder realizar una compra de cualquier tipo. Pues en una situación de emergencia extraordinaria estamos hablando, pues si no tuviésemos esas herramientas, sería mucho más complejo poder darle respuesta y resolverla.
Pero... última cuestión que quieras trasladarle a Frank.
Sí, pues no sé, por curiosidad, que qué incidencia puede tener o podría tener en un futuro los servicios que se puedan montar desde el Parque Tecnológico de Fuerteventura.
Bueno, yo creo que el proyecto, todo lo que está trabajándose del Parque Tecnológico, no es solamente, y creo que es lo menos, la respuesta local, es una respuesta global. Realmente estamos hablando de proyectos muy ambiciosos, que con unas fuentes de financiación muy importantes, que lo que van a poder permitir y desarrollar es esa aplicación de cómo empezábamos la entrevista con los drones y demás, esa tecnología llevado al máximo. Pero estamos hablando de poder gestionar desde Fuerteventura en respuestas de emergencias en situaciones que se puedan dar prácticamente en cualquier parte del mundo. Por equipararlo, si nos vamos a la estación que hay en Maspaloma de seguimiento, pues ocurre lo mismo. Por esa estación de Maspaloma a veces entran señales de alarma de barcos que están en el Pacífico o una parte ya muy alejada del continente. Entonces se trata de crear esas plataformas y desarrollar, utilizando esas nuevas tecnologías, para dar respuesta a cosas tan irreales todavía a día de hoy, como el hecho de que podamos tener una observación de satélite permanente ante un incendio forestal. Pensemos que hoy en día, por ejemplo, tenemos las imágenes del Sentinel, que son satélites que los activa dentro del marco de la Unión Europea a petición de los países miembros cuando hay una situación de emergencia extraordinaria, pero que ese satélite pasa cada X horas. Aquí estamos hablando de la posibilidad de sacar un dron y posicionarlo en estático y cambiarlo en base a su autonomía y mantener una visión permanente. Imagínense lo que eso supone, o lo que podía haber supuesto en el incendio de Tenerife el pasado verano, el tener esa imagen en tiempo real y tomar las decisiones para ver dónde colocar los medios y actuar ante esa emergencia. Es un mundo nuevo, Es un mundo real, es un mundo que todo lo que vayamos invirtiendo y avanzando en esa línea va a repercutir, pero realmente el proyecto que lleva el parque tecnológico es mucho más global, que tendremos la posibilidad, lógicamente, porque estamos aquí en Fuerteventura y será de donde saldrán, y al final todo ese conocimiento queda aquí en la isla y se va a mover desde la isla, pero que es mucho más ambicioso y va mucho más allá de lo que es la emergencia ordinaria o la extraordinaria que afecta a un territorio como la isla de Fuerteventura.
Llega la tecnología, algo tan importante, y creo que vamos a concluir como habíamos empezado, Fran y Tero, pero claro, la tecnología sin la parte humana poco hace, ¿no? Porque si no tenemos sobre la mesa algo tan importante como conocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros recursos y cómo actuar ante nuestras debilidades, poco podemos hacer. Es como, en fin, matar moscas a cañonazos. Como bien ha dicho Fran Torres, el que la isla pueda contar con ese plan de emergencias y se pueda activar cuando se sale de lo cotidiano, cuando estamos hablando de algo ya con peso, yo creo que de momento nos va salvando de muchas, pero ya llegamos tarde. ¿No? Ya llegamos tarde porque tenemos una población cada vez mayor, las exigencias de la población y de los riesgos de la población es cada vez mayor y nos vamos quedando atrás, o las administraciones se van quedando atrás hasta que pase lo que no esperamos, ¿no? Que ocurra, ¿no, Fran?
Sí, desgraciadamente, y hablo ya a nivel general, en muchas ocasiones se invierten estas inversiones y se invierten estos esfuerzos en materia de seguridad y emergencia cuando ocurre algo traumático. Y podría ponerle 20.000 ejemplos: el Hotel Corona Roja de Aragón en Zaragoza, la experiencia con los atentados en el País Vasco, en Madrid, y han hecho que todas estas poblaciones, las gotas frías en el Mediterráneo, sí, ha hecho que los servicios de emergencia de todas estas poblaciones sean muy potentes, y donde no se cuestione, se invierte, porque se ha sufrido en carnes propias esta situación. Entonces, de lo que se trata y de lo que tratamos de todos los técnicos trabajar mucho en este sentido es de inculcar que no tenemos que esperar a que nos ocurra algo para ponernos las pilas. Entonces, la elaboración de los planes y la puesta a disposición de los planes permite que el político tenga una herramienta para visualizar cuál es la situación de su población y, en definitiva, lo que espera el ciudadano, lo que espera el vecino y lo que espera el visitante es que la administración le responda cuando ocurra algo. Estamos teniendo y hemos tenido experiencias dolorosas muy próximas, como puede ser la situación vivida en La Palma, que es una emergencia que sigue activa, que nadie se olvide. La emergencia en La Palma no se ha terminado. La emergencia en La Palma continúa. Hay gente que no ha recuperado su casa. Hay gente que no puede ejercer su actividad económica habitual y eso sigue ahí, pero ya parece que empezamos a verlo como algo lejano. Entonces hay que mantener la conciencia activa de que esto son cosas que nos pueden ocurrir y que evidentemente tenemos que, la gente tiene que estar formada e informada y tenemos que tener los medios adecuados para responder ante este tipo de situaciones.
En fin, gracias por estar con nosotros. Ha dado de sí el tema. Fran Torres, muchísimas gracias por acercarnos ahora mismo cuáles son las preocupaciones, pero también cuáles son los medios con los que cuenta Fuerteventura, hacia dónde tenemos que ir y cómo ha ido evolucionando todo esto de la seguridad y la emergencia. Gracias, hasta que usted quiera, que todo vaya bien, y yo espero que no tengan que salir este verano.
Esperemos que no, pero yo mucho me temo que tal y como está el monte y las condiciones meteorológicas que esperamos, pues bueno, lo ideal sería que no tuviéramos que salir, pero bueno, ahí estaremos preparados por si se necesita una vez más, pues que desde Fuerteventura se apoye a cualquier otra isla en estas situaciones, y como digo, también tenemos que estar preparados para ello.
Tero, muchísimas gracias, hasta la próxima semana, si usted quiere.
Muy bien, si no me pongo mal.
Muy bien, gracias a los dos. Muchísimas gracias, y por supuesto, gracias a ustedes por quedarse con nosotros, ya sea en redes sociales, en televisión o bien en señal de radio, para seguir esta conversación que hemos mantenido en la jornada de hoy con Fran Torres, jefe de seguridad y emergencia del Servicio de Bomberos del Cabildo Insular de Fuerteventura. Hasta pronto.